Liderarte, con Hernán Carreño y Jenimar Rivas, y Coden Daute Radio.
Yo me quedo con lo bello en cada caso. Aquí no hay triunfos ni hay fracasos, solo historias que contar, experiencias que nos dan distintos puntos de vista y agregarlos a la lista de cosas por mejorar. Soy estatua de sal.
Hoy nos acompaña la pluma de la escritora Ana Navarro, su libro Relatos Fulgurantes. Y la prosa de hoy es un relato, se titula La Adivina. Insistió tanto que acabé dándole la mano. La cogió con fuerza, la observó unos instantes y comenzó su discurso. Sus primeras frases fueron sobre mi marido. Podía corroborar mis sospechas. En nuestra relación había otra persona, aunque él me seguía queriendo. También me habló de las oportunidades que se me presentaban en el trabajo, incluyendo un viaje, tal vez incluso un traslado a otro país. Cuando terminó, le di unas monedas. Nada de lo que había dicho tenía relación conmigo. Ni siquiera tenía pareja y hacía 2 años que estaba prejubilada. Pero la dejé que hablara. Me pareció interesante que a través de las líneas de mi mano pudiera hablar de otra mujer. Han pasado varios meses y hoy he vuelto por la misma calle deseando encontrarme con la adivina. Estoy obsesionada con el destino de aquella mujer y me pregunto si se habrá divorciado o tendrá una nueva vida lejos. Bienvenidos hoy a Liderarte, un programa radiofónico en defensa del arte, hecho por y para los artistas, sean profesionales o aficionados. Hoy, aquí en el Cot de los Vinos, cuando son las 6:35 horas de la tarde, nos encontramos en Liderarte y quien les habla, Hernán Carreño y Jenimar Rivas.
Así es, buenas tardes. No, ya casi noche, con este cambio de horario. Bueno, y recordar que estamos transmitiendo a través de la 91.4 y 92.8 FM en Icoden Daute Radio. Igualmente estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal YouTube, @ Icoden Daute Radio FM. Es importante mandar un saludo a la Asociación de Escritores y Escritoras de Acte Canarias, igualmente a nuestro compositor del tema Yo Me Quedo, Carlos Chico, y un agradecimiento a nuestro director, Narciso Ramos de Vera, y a nuestro técnico, Miguel Ángel Casas.
Hoy tenemos, Jenimar, invitados que son unos galardonados, ¿no? Hoy el día va a estar muy interesante el tema, y tenemos nosotros una invitada espectacular.
Sí, exclusiva. Por ahí tenemos a una artista, Gema Moraleja Paz. Es la guardiana que descubrió a sus 9 años que la poesía es el soplo del alma en el mundo terrenal. Su vida es un manifiesto de belleza. 44 libros son las velas encendidas de su poesía, complementada con la lente y el guión. Es una embajadora del verbo que siembra la paz y coordina el diálogo literario a través de las fronteras. Fundadora y directora de La Llama Prometheus y eco del mítico Café Gijón, Gema Moraleja Paz es la prueba palpable de que el fuego de la palabra arde con renovada y profunda vida. Bienvenida a tu programa Liderarte, Gema.
Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y con el compañero y pasaremos una velada muy, muy, muy interesante, creo.
Así será.
Estupendo. También tenemos que animar a un compañero que va a estar con nosotros hoy y que ayer estuvo una jornada bastante interesante. Ya vamos a hablar de eso. Jonathan Abreu, Aigecor, artista urbano. Es la voz visual de Los Hilos, un artista que desde 2001 transforma la calle en lienzo. Iniciado en graffiti, su mano ha dominado la acuarela, el acrílico y la serigrafía, siempre bajo realismo que persigue el alma y la armonía del color. Su obra no solo adorna, sino que conmueve, alcanzando un eco global que lo ha posicionado entre los mejores del mundo, según streetarttice.com. Premiado y reconocido, Air Hecor es un perenne explorador que lleva el latido de su pasión a la escala monumental, haciendo de cada muro una ventana a la emoción y la belleza constante. Bienvenido, Jonathan, a tu programa Líder Arte.
Hola, muchas gracias por invitarme y contento de estar aquí.
Estupendo. Como todos los martes, siempre repito que Líder Arte no es solo un programa de radio. Líder Arte va mucho más allá y es un proyecto de investigación que estamos haciendo en el territorio local sobre el arte, la escritura, la poesía, la pintura, la escultura, a los músicos, cantautores. Entonces ya tenemos bastante, digamos, desarrollada esa investigación que nos permite a nosotros ahondar un poco más allá y crear, digamos, plataformas que se centren en cada disciplina del arte. Hoy yo decía a Jonathan antes de entrar, y como de manera individual, a veces nos comportamos, ¿no? O trabajamos por nuestro arte y luchamos por lo nuestro, pero a veces estamos aislados del otro. Y el universo no está aislado. No creo en la individualidad. Entonces pienso que cuando nos encontremos y comencemos a crear ese grupo, más o menos como que tú tienes, Prometeo, que hay artistas de todo tipo, entonces un poco hacia ese ecosistema tenemos que buscar nosotros. El día de hoy, en función de eso, es el premio Propulsa el Arte. Y como un galardón, expande la creación y multiplica el mensaje. ¿Qué te parece eso, Gema?
Bueno, eso es un pensamiento muy profundo que por eso lleva a un análisis coherente. Yo creo que todo sueño de cada parcela literario-artística, no importa si es pintura, escultura, acrílico, acuarela, escritura, todo tiene un porqué. Y creo que todo ser humano nace con una visión interior que necesita expresar hacia los demás, de dentro hacia afuera. El galardón viene, creo que con el fruto, con los años, con el tesón, con la experiencia. Sí que es verdad que hay gente que al principio de empezar también se presenta a un concurso y también gana, y no significa que por eso no tenga mayor mérito que el que lleva 30 o 40 años en el mundo artístico. Y considero que mientras que la persona sea capaz de tener los pies en la tierra y que esos galardones le sigan manteniendo a pie de flote para poder ayudar a otros que vienen detrás, es como un barco. Unos se suben, otros se bajan, unos van remando, otros ayudan, otros empujan. El galardón es importante y bonito siempre y cuando tú después sepas ser portavoz y estar orgulloso de esto que se te ha dado, al margen de lo que tú hayas escrito o pintado. Es que tiene mucha tela. ¿Qué opinas, compañero?
Sí, mucha tela.
Sí. Sí, la verdad que sí, porque normalmente cuando trabajamos, que pintamos, creamos arte, no estamos pensando realmente en un premio, ¿no? Si lo disfrutas pintando, disfrutas escribiendo, creo que al final vendría solo, no sé, con suerte también y con proponiéndote ir a eventos que te puedan premiar, pero pienso que sería una cosa así, que al final te llegará en algún momento si te lo mereces o no.
En este caso, Jonathan, ¿qué tú opinas? Un galardón, digamos que es un catalizador quizás para decirte a ti mismo, yo creo más en mí ahora.
Pues yo diría que sí, en parte. Yo mismo siempre he tenido como el síndrome del impostor un poco, porque yo no estudié, yo salí de la calle, pintábamos en la calle, siempre me ha gustado pintar, y siempre estás pintando, pero estás como pensando que a lo mejor no vale, que aunque hayas estudiado, hayas leído mil libros de arte, y que te den a lo mejor un galardón en ese momento, como que te dice, mira, pues sí, estoy aquí, y puedo seguir con lo mío, que lo que me gusta y que te lo valoren.
Y eso que acabas de decir, el síndrome del impostor, resulta paradójico, ¿no? Pero creo que es importante que todos los artistas hayamos sentido eso alguna vez en la vida. Porque entonces no profundizamos en ese nuestro interior. Hay artistas que quizás nunca han sentido eso y se sienten plenos y digamos, desarrollados en lo que ellos hacen y lo ven como que es algo espectacular y eso está bien. Pero sentir ese síntoma de inspector es tan estupendo porque nos invita a vernos un poco más hacia adentro, ¿no? Y de repente también nos obliga a profesionalizarnos aún más en eso y decir, oye, yo me siento como que estoy, como que no soy eso que yo digo que soy. Entonces profundizo más, estudio más, me conozco mucho más y mejoro las técnicas incluso. ¿Qué tú opinas de ese síndrome del impostor?
Es que yo estoy de acuerdo con eso también, porque cuando tú tienes una idea y la quieres transmitir, nunca va a ser igual en tu cabeza que cuando la tienes fuera de tu cabeza. Entonces, a lo mejor, lo que tú en un primer momento querías crear, ya una vez que ha modificado la idea primaria, ya no es lo que era. Pasa igual que con los traductores. Yo estuve en un curso de traducción hace tiempo y siempre decía una chica que se me quedó muy grabada en la cabeza en una convención en Londres. Nunca va a poderse traducir jamás la idea que tuvo un poeta, un escritor, igualmente ni con las mismas palabras, ni con las mismas comas, ni con los mismos microsegundos de la intención que tuvo cuando quiso crear. La pintura pasa igual, porque tú estás a lo mejor en tu cabeza con unos coloridos maravillosos, unos amarillos intensos, unos verdes, una escala, y cuando lo pones en la realidad es otra diferente. Resumiendo todo este tema, quiero decir que a lo mejor tú sí tienes que pulirte la técnica o la propulsión, dado que lo tienes siempre en tu cabeza primero como una imagen, como un borrador, como un boceto, y que luego tú tienes que aprender a ser más modesto de cara a la realidad, de cómo te va a quedar esto, de cara al público, de cara a los lectores, de cara a los que te van a comprar un cuadro. Si tú eres un artista de corazón que te gusta que alguien te compra un cuadro y lo tiene en tu casa, sí te vas a sentir orgullosa, aunque sea tu abuela, tu prima, un vecino, el haberlo pintado y que luego lo tenga alguien que lo valore, ¿no? Los libros yo creo que es lo mismo. O incluso otro tipo de escultura, pues todo lo que hacemos todos los artistas que nos conocemos de aquí de la zona, ¿no?
Gemma, importante que tú tienes 44 libros.
Sí, señora.
¿Y qué se inspira, Gemma? ¿Cuál es ese factor que hace que te inspires para esos 44 libros? ¿O que te inspiraste en esos 44 libros?
A ver, es que yo suelo sacar 3 al año. Por eso es que hay tantos.
Ah, ok.
Es como la, me dice una amiga que...
Un plan.
Soy como la Megan Maxwell de la poesía.
Ese es un verdadero plan.
Sí. Claro, yo en verano cuando acaba el cole, que soy profe, lo que hago es que dedico a la Gemma escritora. Entonces me siento ahí a escribir las ideas que tengo, termino los libros, los guardo y ya cuando llega septiembre, octubre, se lo envío al editor y le digo, mira, toma, que tienes ahí 3 librillos. Dice... Oh. No, pues casi
eres,
nada.
Eres una máquina.
Es como, ¿en serio? Y yo, bueno, pero es que yo soy como una leyenda que me decía mi madre y me dice, la cigarra y la hormiga. ¿Sabes la moraleja? Había una hormiga que no paraba de fiesta y la cigarra todo el rato tocando trintán, trintán, trintán y la hormiga se reía, ¿no? ¡Ay, pero no trabajes tanto! ¿Pero qué estás haciendo? Y la otra, la pobre, currando, vamos a ver, lo más grande. Y llegó el invierno, ¿y qué pasó? Pues que al final la que estuvo currando tenía guardado en el granero un dinerito, o sea, una comidita, lo que es invertido, que se puede extrapolar a cualquier vida normal. Y la otra que no tenía, pues se murió de hambre.
Bueno, imagínate. ¿Y tú qué opinas de eso, Jonathan? Ya viendo, porque estuvimos investigando, que has estado dos veces, inclusive 2 meses consecutivos en el top 10 de los murales más importantes del mundo.
Pues la verdad que fue como una sorpresa. La primera vez que me nominaron, es una plataforma que a nivel mundial es la más importante de arte urbano. Y la primera nominación, entré en el top 10 y yo pensé como, claro, la suerte de principiante, ¿no? Y después la segunda nominación, el mural que hice en Pinoleres, también quedé en el octavo. Y fue como wow. Una cosa que no me creo todavía.
Estupendo. Jonathan, ¿y cómo has utilizado, digamos, el éxito de ese premio para ayudar e inspirar a otros artistas del arte urbano?
Pues la verdad que no sé. Me imagino que pibes, porque yo hago talleres de arte urbano con algunas casas de la juventud y eso, y como demostrando lo mejor, porque yo fui ese pibe de un momento que soñaba con pintar, ¿no? Que pintar paredes y tal, y como que siempre te frenaban, siempre, ¿no? Que vas a pintar una pared, que te coge la poli y tal. Y al final los jóvenes van cogiendo cauces y yo creo que muchos jóvenes se verán reflejados, ¿no? En el momento de cuando pintan ahora de manera, digamos, un poco clandestina. A lo mejor que yo pienso que en vez de decirles que no, apóyalos y búscales un rumbo por donde caminar, aunque sea algo más legal. Pero creo que los pibes por lo menos ven que puede haber una salida en este mundo.
Vale, así es. Gemma, acompáñanos con algunos de tus escritos.
Bueno, no, como dicen, ándele.
¿Nos puedes leer algo?
Yo soy más traviesa. Primero le voy a decir al compañero que lea uno y yo leo otro.
Ah, estupendo.
Y así colaboramos todos.
Estupendo, estupendo.
Mira, he traído de los 44, cuatro diferentes de diferente época. Mm. Y este tiene una cartita que la vas a leer tú y luego dirás, ¿y por qué? Pues es una sorpresa.
Bueno,
esos son relatos. Tienes que elegir un relato el que tú quieras. Son cortitos.
Vale.
Este
vale.
Es de dos amigas mías y mío, que somos tres aquí, con
una 60 antología.
Poemas.
Una antología.
Que se presentó aquí en Tenerife en el TEA hace poquito. Y este se acaba de presentar hace menos de tres semanas en Agapea. Mm. Este es un cuento para niños, el primer cuento para niños, que tiene un audiolibro.
Ah, estupendo. Bueno.
Aparte. Con ilustraciones de mi sobrina, que es cubana.
Ah, estupendo. Entonces, ¿quién inicia con la lectura?
Ah, tú vas a empezar con Malapata, Malapata Morales.
Ay, Dios mío.
Inicia Jonathan con Malapata Morales.
Soy Malapata Morales y me conecto con la naturaleza, con los árboles y con el sol. Mi madre amasa pan de nuestra tierra, el casabe. Pan milenario que luego compartimos en círculo, en armonía con el resto de la tribu. Desde pequeña he sido espiritual y mi abuelo me enseñó a ser respetuosa con la madre tierra. En el río pescamos con lianas de los árboles y raíces. Lo lanzamos para que nos abastezcan con sus recursos. En la tribu vivimos en círculo para protegernos y velamos los unos por los otros. Somos felices. Cuando alguien se pone malo, me llaman porque dicen que nací con un don. Las ramas nos dan calor para el invierno y cocinamos haciendo fuego y asando los alimentos que nos da el bosque. Meditamos sentados escuchando la lluvia y los ruidos externos de los animales fluyendo con el cosmos. Cuando las ranas cantan, provocan un sonido especial que augura prosperidad, porque la lluvia nos trae fertilidad a nuestras tierras. Una vez me tocó dar un masaje energético a mi mejor amiga porque se encontraba mal. Después de hacer un salumerio mágico con hierbas sagradas, mi amiga mejoró. Mi mamá me está preparando para suceder a mi abuelo como mujer medicina de la tribu. A veces escucho los búhos, me traen noticias de las otras aldeas de las tribus colindantes. La luna me ilumina cuando está llena y me carga de energía del universo. Las estrellas me transportan a las vidas pasadas de mis ancestros del Amazonas. Cuando duermo en mi cabaña de madera, mi cuerpo se queda durmiendo, pero mi alma sale a ver otros mundos maravillosos. Me conecto con todo y con todos porque todos somos unos con el cosmos.
Estupendo.
Eso.
Todos somos uno con el cosmos. Imagínate la profundidad del fin de ese cuento, que no debe terminar, ¿no? Debe continuar. Mira, pero es que aparte de ser, digamos, pintor de arte urbano, también eres lector.
Leo mucho con mi hijo, la verdad.
Ya me di cuenta.
¿Le gusta?
De Indymar, para ver.
Ah, bueno.
Deleítanos,
Indymar. Hoy hemos cambiado un poco la dinámica.
Sí, sí, no.
Bueno.
Gemma trajo algo nuevo,
creo,
me gusta.
Creo que nos tocaba, Ana. Sí. Ético-moralista. Todos lo ven mal. Ocurra lo que ocurra, le dan la vuelta a la tortilla y nunca hay conformidad. Son estrictos, quisquillosos y siempre están de mal humor. La corrección de sus actos le lleva media mañana. Y el resto del día lo pasan reflexionando sobre su pasado. Generalmente no llegan a casarse, son solterones a conciencia y si por un causal de fallo del destino llegan a hacerlo, no son felices en su matrimonio. Siempre da con una mujer exactamente igual a ellos. Nunca mejor dicho, encuentran la horma de su zapato y les causa tanto dolor de aguantes que deciden recluirse en su moralidad recta y severa o descalzarse de vez en cuando. Raramente se equivoca y cuando lo hacen, raramente rectifican.
Así es, siempre nos conseguimos con nuestra horma. Parece mentira, ¿verdad? Mira, aquí tengo otro. Ajá. Que me gustó este título, Transformar lo humano. O sea, un título muy, muy evocativo y muy reflexivo, ¿no? Transformar lo humano. Transformar lo humano. Me transformo en materia. La materia se va modificando. La energía se crea. No se destruye. No vuela ni desaparece. No huye. Siempre crece. Y lo humano permanece. Qué bonito.
Wow. Qué interesante.
Ahora te toca a ti.
Ahora le toca a Gemma. A la creadora de todo esto.
A la creadora de todos estos relatos.
Es que cada uno tiene una cosita particular, ¿verdad? Que son muy diferentes.
Estupendo.
Sí. Este se llama Halcón de espuma. Tienes que imaginarte como cuando una vez Fénix o un halcón sobrevuela como un mar y tú ves como una figura, ¿no? Como cuando ves figuras en las nubes. Y vale. Es como un personajito que está soñando y dice en su cabeza, qué difícil es volar con la imaginación y poder enfrentarse con la cruel realidad y descubrir que el cielo no es amarillo con rayas negras, sino azul con nubes blancas. Qué sencillez al acunar las ideas y amamantarlas con la lujuria y el desenfreno, pactando la nostalgia con el amor y los celos, revocando en el silencio las mariposas que vuelan en la imaginación y perduran después de 100 años, latiendo con más tesón, pues la fantasía no muere, sino que se convierte en una nueva forma de mundo terrenal. Se convierte con el paso del tiempo en sabiduría, como un halcón de espuma, que ríe a su antojo, rompiendo las olas de la tristeza, provocando en los poros de tu cuerpo una caricia.
Wow. Y era una pibita cuando escribió ese libro.
Increíble, increíble. Qué profundidad. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Le escribes mucho a ese sentir, a ese ser, a lo humano, a esa profundidad. Que eso, tenemos que buscar eso. Son cosas que hemos ido perdiendo. Cuando uno ve la sociedad, son cosas que se van perdiendo. Bueno, antes de irnos a publicidad, quería invitarlos a ustedes, ya que estamos en este proceso, digamos, de inspiración, invitarlos a la cabina de poetas. Tenemos un segmento que se llama Cabina de Poetas. Y ahí están unas barajitas. Si quieres, las mueve, esas barajitas que están allí.
Se puede agarrar cualquier.
Entre ustedes dos, las mueven y sacan una barajita a ver qué aparece.
La mano más inocente.
La mano más inocente. ¿Cuál será? Yo no sé por qué siempre, parece mentira, cuando yo, que vienen siempre compañeros, ¿no? Artistas, pareja, mujeres y hombres. Entonces, cuando yo digo la mano más inocente, siempre la mujer dice así.
Al hombre.
Que el hombre es el más inocente. Y algo de verdad debe tener eso.
No, queremos ser cortés.
Ajá, entonces vamos a ver cuál. ¿Qué palabra sale? Gemma, agarra una sola.
Una sola.
Ajá.
Noctámbulo.
Noctámbulo. Entonces el poema se va a llamar Noctámbulo. Va a tratar sobre eso. Entonces, ¿cómo iniciamos con Noctámbulo? Gemma inicia con 2 versos, 3 versos, lo que le nazca, o lo que quiera sentir, una prosa, una oración. Y después viene Jonathan, que Jonathan sale de la pintura ahora a la poesía. Jennimar, y termino yo y me voy a comerciales.
Aquí salimos poetas porque sí.
Aquí somos artistas todos. Hasta el director de la radio es poeta también.
Sí.
Sí. Lo que pasa es que no quiere publicar, pero pronto vamos a publicar un libro por allí. ¿Ve cómo hace Gemma? Así.
Bueno, dale.
Bueno, entonces, Noctámbulo. El poema de hoy es Noctámbulo.
En esa noche de espera, noctámbulo de tu amor, me encontré con una sombra.
La sombra me hablaba en mi mente, pero las palabras fluían de manera despacio.
y despacio retumbaba en mis adentros. ¿Por qué a mí, sombra? ¿Por qué me hablas a mí en esta noche de noctámbulo?
Y parece que la sombra nos persigue. Cuando duermo, cuando sueño, al levantarme siempre está allí mi sombra, como que estuviese anclada a mí en esta vida de noctámbulos, de dioses, de infiernos y de tristezas. Nos vamos a publicidad.
Muy bueno.
Liberarte con Hernán Carreño y Jenimar Rivas y Coden Daute Radio.
Nuestros mayores y personas dependientes se merecen el mejor cuidado y atención. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón, podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya llamando al 922 20 56 85 o al 922 28 29 24 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Este próximo 2026, Icoden Daute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. Icoden Daute Radio, dos décadas haciendo radio contigo.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Escúchame bien, porque esta es la última vez que te hablo. Vas diciendo por ahí que hace falta valor.
Para acabar contigo.
¿Valor? ¿Eso es lo que quieres?
Pues hablando de valores, ven, que te enseñamos los nuestros.
No nos das miedo.
Porque tenemos el valor que hace falta para conocerte.
Queremos saber cómo piensas,
cómo vives, cómo te mueves. Ya sabemos vivir contigo.
Y pronto averiguaremos cómo vivir sin ti.
Nos pones enfermos.
Y algunos días nos dejas sin energía.
Pero no hay un solo día en el que no nos levantemos con unas ganas locas de vivir.
Ese es nuestro otro valor. Que sacamos las fuerzas de donde haga falta. Con tal de que tú te vuelvas débil.
¿Quieres que siga? No sé para qué pregunto. Sí, leucemia. Vamos a seguir. Y nada nos va a parar hasta que acabemos contigo. Porque la investigación y la vida nos hacen imparables.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Los vinos de Tenerife se elaboran en un entorno natural privilegiado de forma tradicional. Vinos únicos de extraordinaria calidad, por su sabor y aroma. Porque somos Teide, somos Atlántico, somos Alisios. Vinos de Tenerife, un regalo para los sentidos. Cabildo de Tenerife.
¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor?
De mayor, quiero ser mayor, sin que eso signifique ser invisible. Mayor con derechos, con voz, con vida propia.
Desde Cruz Roja te invitamos a mirar más de cerca, a que te preguntes cómo quieres que sea tu vida a su edad. Porque cuando te acercas a la realidad de las personas mayores, también te estás acercando a la vida que quieres para ti y para quienes vienen detrás. Hagamos lo posible.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Liderarte, con Hernán Carreño y Jenimar Rivas. Y Coden Daute Radio.
Continuamos aquí en Liderarte. Esto es Icoden Daute Radio. ¿Y nos siguen por dónde, Jenimar?
A través de nuestro canal YouTube, arroba Icoden Daute Radio FM, y a través de nuestros diales 91.4 y 92.8 FM.
Hoy estamos junto a Gema y Jonathan, que nos acompañan el día de hoy con un tema interesantísimo, que cómo el premio propulsa el arte en este caso. Y bueno, nos vamos directamente a nuestro segmento Más allá de la isla. Y tenemos nosotros, con nosotros ya aquí en cabina, a José Vidal Bolaños, escritor y comunicador. Su voz nace del eco de Gran Canaria. El escritor José Vidal Bolaños Betancourt ha sincerado su arte en más de 200 antologías, revelando una versatilidad que abraza el relato y la poesía. Hoy, su primera novela es La marea que lo trae a puerto, una obra que destila la madurez de su alma literaria. Es el alma que siembra el diálogo cultural, fusionando la raíz local con la visión universal y un activo promotor en los medios. Una pluma esencial que define el horizonte de la narrativa contemporánea y la promesa de una voz duradera. Bienvenido, hermano José Vidal Bolaños, a tu programa Liderarte.
Muy buenas tardes a todos y a todas por ahí. Muchas gracias por la invitación.
Las gracias, bueno, José, para nosotros es un honor tenerte claro aquí.
Bueno, está Gema y bueno, Jonathan.
No, el honor es mío, el honor es mío.
Bueno, José,
Y si va compañeros de la radio, compañeros literarios y compañeros de la radio, con más motivo para compartir.
Así es, así es. Bueno, José, estamos ya a pocos días de tú haber recibido un galardón importante a través de la Asociación de Escritores de Canarias, ACTE Canarias. Háblanos un poco de eso y cómo fue recibido, digamos, por ti y tu emoción al saberte galardonado, porque uno participa, ¿no?, en algún certamen literario y uno no tiene mucha esperanza de tantos escritores estupendos y excelentes que tenemos en la isla. Uno dice, bueno, yo pongo ahí mi manuscrito, algo pasará. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste tú?
Te soy sincero, yo a fecha de hoy todavía no me lo creo, la tengo en la mano y todavía es una realidad que no me la creo. Como bien comentaba, ya son casi 200 con las últimas que voy a llevar por las casi 270 antologías con otros compañeros. Y arriesgarse uno, que cuando vi la propuesta, digo, ¿por qué no intentarlo? Siempre hay novelas en el cajón, pero esta justamente, digo, no. Esta se hizo justamente para este concurso. La presenté, digo, vamos a intentarlo. Y mira, cuando me llaman por teléfono, me llama el Ángel. Todos lo conocen, digo, ya me va a hacer alguna broma de la D o me va a pedir alguna cosa. Y va y me dice, ¿tú participaste en un concurso de novela? Digo, sí, sí. Y fue cuando me lo lanzó y te digo, en ese momento no me lo creía. Te digo, estaba todavía dándole vueltas como diciendo, no, esto... Y a fecha de hoy todavía estoy asimilándolo de que un libro mío, una novela ya en solitario, sea una realidad.
No, y el título que... Le haces un honor a las islas, ¿no? Porque se llama Las Islas del Silencio.
Sí, justamente cuenta la historia de una escritora que viene de Madrid a de los volcanes a Lanzarote buscando inspiración para sus siguientes novelas y se encuentra con, por así decirlo, con la novela y la historia de su propia vida, que tenía ancestros en las islas, con misterio, porque yo siempre lo digo, esta novela fusiona todo lo que a mí me gusta, el misterio, la escritura, el periodismo. Está fusionado en una sola novela todas mis inquietudes personales, como siempre solemos decir, en las novelas suele haber algo siempre del autor, pues parte de mí son esos personajes que tocan esas inquietudes personales y profesionales que a mí me llenan muchísimo.
Vale, José, el tema de hoy es el premio Propulsa el Arte. En este caso, un premio viene a ser un logro, ¿no?, de un artista, de un creador. En este caso, ¿cómo tú defines, José, lo que es un logro? ¿Qué es el logro en palabras de un escritor como José Vidal?
El logro. Yo siempre lo he dicho, lograr algo es sacrificio. A veces, como digo yo, dejar de lado lo personal, quizás abandonar a veces, yo siempre me hago a veces autocrítica para conseguir a veces ciertos logros, en este caso ya sea literario o profesional, a veces sacrificamos nuestra propia vida personal. Y cuando uno logra, por dentro tienes esa espinita como diciendo, jolín, sacrifiqué durante tiempo esto, en mi caso tengo un niño, pareja y un montón de cosas. Y después lo logra y dice, merece la pena. En muchas ocasiones, a veces sí merece la pena. En otras te lo planteas como diciendo, jolines, le tenía que haber dedicado tiempo. Pero cuando logras este premio y esta recompensa, dices, en esta ocasión por lo menos sí mereció la pena a veces sacrificar otras cosas para lograr este objetivo por lo menos. Para mí un logro, lograr las cosas es constancia, sacrificio, esfuerzo, horas de sueño. Eso para mí es lograr algo.
Un escritor de Gran Canaria como José Vidal define el logro desde ese punto de vista, ¿no? Y perseverancia y aparte de eso sacrificar muchas cosas que amamos en la vida. ¿Cómo define el logro un pintor de arte urbano, Jonathan?
También pasar mucho tiempo, lo que está diciendo el compañero, pasar mucho tiempo a veces pintando, creando sobre todo, a veces frustraciones, a veces alegría, pero al fin y al cabo yo también, el tema mío de pintura, es una cosa que también comparto con mi hijo, yo estoy pintando, él se pone a pintar, también convivimos juntos con eso.
Forma parte de tu día a día.
Sí.
O sea, que lo extraordinario se ha vuelto ordinario en tu vida, eso es importante.
Sí, siempre he pintado, desde siempre, y es una cosa que siempre me ha gustado, y sí, te quita a veces tiempo, mismo cuando tengo muchos murales que tienes que hacerlos en X tiempo, pierdes mucho tiempo de estar con tu familia realmente, estás metido en el mural a lo mejor 15 días seguidos, trabajando desde por 12 horas al diario a lo mejor, y son épocas que a lo mejor pierdes en estar con tu familia y eso, pero después lo compensas con otras también.
Así es. Hoy es un programa dedicado a los premiados, a las personas que han logrado tener un premio en las artes, ¿no?, y en lo que hacen. Gema, para ti, ¿qué es tener un logro o un resultado? Tú que tienes 44 obras publicadas y con algunos galardones importantes en tu vida.
La pregunta en concreto es ¿qué se siente?
¿Qué es para ti un logro, un resultado? ¿Cómo lo defines?
Es que va a sonar muy metafísico. Para mí el logro es estar vivo. Ya que tú vengas con un paquete artístico debajo del brazo por nacimiento, ya tienes que estar agradecido. Y si lo puedes compartir y transmitir a otras personas y a otras generaciones, con eso ya te das por servido. O sea, yo creo que igual que un profesor transmite a los niños y luego hay un niño que es profesor de mayor, también te hace ilusión si, por ejemplo, él pinta que su hijo o algún nieto el día de mañana diga, pues a mí me gusta pintar, pues mi abuelo pintaba. El que pase de generación tras generación, eso es un logro. Galardones van a existir en todas las partes del mundo para un montón de cosas, para cerámica. A los niños también se les da un diplomita cuando logran algo en el colegio. Eso es un incentivo para mantenerte motivado. Pero ya de por sí el que tú hayas sido capaz de crear algo para mí es maravilloso. O sea, es lo que la gente tiene que entender, que el que tú hagas un ganchillo y hagas un jersey maravilloso. Eso es arte también. Las horas que tú empleas haciendo ganchillo, el que haga, por ejemplo, crochet, es lo mismo. El que pinta un mural y se tira 12 horas por día durante a lo mejor 3 semanas. Para mí el logro es el valor, el tesón y la paciencia y el amor que se pone en esta cosa que luego los demás van a valorar y ver. O sea, si la gente ve su mural y dice, madre mía, qué mural, uf, menudo color, anda que la perspectiva, ¿y qué querría decir aquí el pintor? Esa curiosidad de la gente al pasar al lado de tu mural, o que saquen fotos un montón de gente del mural que tú has hecho, a lo mejor ha pasado por ahí, no ha dicho nada alguna vez, y ha dicho entre sí mismo, es mi mural, y a lo mejor está al lado de alguien que lo está mirando y no saben que es él.
Sí,
¿te ha pasado?
Sí, sí.
Ah, ¿visto?
Creamos el arte para el mundo.
Así es, bueno, y en voz de Gema, y fuiste muy enfática en decirlo, que un logro es estar vivo. Y lo demás es ganancia. Lo bueno y lo malo. ¿Qué tú opinas, José Vidal? José Vidal, tienes un compromiso importantísimo hoy día en todas las Islas Canarias, porque ya tu libro comienza a venderse y eres un referente como escritor.
Bueno, ya esas son palabras mayores, amigo. Esas son palabras mayores todavía, pero bueno, se está intentando esa promoción de que lo nuestro, porque encima lo que hablábamos antes y también lo comentábamos, mantener lo nuestro. Llevo, como bien ustedes saben, soy comunicador igual que ustedes, estoy en radio y en televisión. Y justamente en esta nueva temporada de tele, en la tele en la que trabajo, la primera entrevistada fue una profesora de Radio ECA y estoy con la necesidad o con el necesidad, obligación, llamémoslo como lo llamamos, de mantener vivo lo canario. Porque estamos en una época, en una generación de que no conocen mucho lo nuestro y quizás a través de la novela, no una novela muy histórica, pero sí una novela de misterio que fusione lo nuestro. Yo creo que estoy con esa necesidad de mantener vivo lo nuestro, aunque sea a través de la literatura, de las novelas de misterio, de los poemas, de los escritos, porque lo veo una necesidad de no perder lo nuestro, de no perder nuestros ancestros, porque tengo la sensación y el miedo de que lo que nos ha llevado hasta aquí a los canarios, sobre todo, y ustedes también seguro que de sus tradiciones, sus raíces, también pensarán lo mismo, de que tenemos una generación de que no están valorando todo lo que nos han dado nuestros antepasados, nuestros aborígenes, en este caso en Canarias. Y quizás tengo esa obligación. Y haciendo un inciso con respecto a lo que decía la compañera Gema, en mi caso no es un padre, no es una madre, pero, y tengo la espinita también, y en estos días espero hacer la entrega de esta novela y de la primera antología en la que aparecí, un profesor es culpable, es el culpable, uh-huh. Un profesor mío de instituto es el culpable de que yo esté escribiendo, y se lo debo. Y surgió justamente lo que ahora no se me viene a... Llevo intentando recordarlo hace días, el escritor que fue al instituto en el que yo estudiaba. Y siempre, los que somos de una generación, cada trimestre tenías que leer un par de libros para literatura. Y el profesor ese trajo justamente al escritor que habíamos leído. Y palabras del profesor a este escritor, dice, si este chico va por el camino que va, será igual que usted. Imagínense, estamos hablando de hace ya 20 largos años. Y por suerte, ese profesor de literatura sigue dando clase, sé dónde está dando clase. Y la espinita que tengo es de, espero que, si no en esta semana, como mucho en la próxima, hacerle entrega en mano y darle las gracias de corazón por haber incentivado en mí el amor y la pasión por la literatura y el arte en general, porque a mí, gracias a Dios, me apasiona el arte en todas sus facetas y dentro de lo posible intento hacer todo lo que pueda de manera autodidacta, meterme en todo lo que pueda en cuanto al arte y me apasiona.
Vale, y lo importante de lo que estás hablando es el poder que tiene la palabra. Este será igual que esos escritores, ¿no? Como dijo el profesor. La palabra tiene un poder mágico, que es lo que un poco Gema viene hablando, ¿no? En toda su literatura. José, vamos a escuchar algún relato que tengas por allí de tu libro, aunque sea un pedacito, 2 minutos, 3 minutos, que nos puedas leer para apreciar un poco de tu literatura.
Le voy a hacer justamente porque tengo en mi mano la primera antología en la que aparecí.
Estupendo.
y la novela. Y para empezar le voy a hacer justamente el primer texto que publicaron mío. Se los hago, que es breve, y se los leo. Extracto de Perfume Volcánico. Fruto pelado de la tunera. Novena isla que adorna el océano. Ilusión terrenal de la soledad. Silueta de fruto dulce. Pergamino de tu cuerpo que recrea el alma. Ser divino. Tesoro oculto bajo el mar de sin par belleza. Brisa húmeda. Diamante de bellezas puras. Paisajes rocosos. Sinapsis de paz, antigüedad, amor y ternura. Límite entre la cordura y la locura al borde del abismo. Inspiradora locura del poeta. Canción que viaja con el viento. Lienzo de relajante sonrisa. Arco iris. Sol y lluvia de ensoñación. Pureza única, infinita, irreal o real. Paloma de vuelo firme. Cimas plateadas de sensual cariño. Hija, niña, esposa, madre, novia, amante, trabajadora, amiga. Esto y más eres tú, mujer canaria. Eres única.
Wow. Es eso, una sinapsis de paz. Qué bonito. Muy bonito, José Vidal. Y estamos contigo porque aquí en Coden Arte Radio estamos así, en defensa del arte. Y en defensa del arte local, el arte regional, el arte canario, que es lo que nos circunda, es nuestro punto y círculo, sí. Y es lo que estamos nosotros aquí haciendo, esa defensa. Y por eso que todos los martes tenemos artistas de las islas, de todas las islas. Tenemos nosotros un segmento que se llama Palabras que Trascienden, aprovechando que nos estás acompañando, José Vidal. Palabras que Trascienden. Tenemos varios segmentos acá.
O sea, algo dinámico.
Algo dinámico. Ahí vemos la rapidez y la habilidad de nuestros escritores y nuestros artistas. Voy a comenzar con Gema y allí Jonathan y José van a ver cómo se desarrolla este tema. Te voy a decir 5 palabras nada más. Y tú, cuando te evoque, yo te digo una palabra, lo que tú sientas o te inspire, tú lo dices, ¿sabes? En 3 segundos. No te podemos quedar pensando allí. Entonces, un ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Amor, y tú dices lo que yo siento por mis hijos y por la vida, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, yo comienzo con Gema, Yendimar.
Vale.
Ok. Maestría.
Templanza.
Pérdida.
Melancolía.
Oportunidad.
Inspiración.
Aislamiento.
Certeza.
Cimiento.
Simiente.
Está muy bien. Está estupenda esa, me gustó.
Bueno, yo continúo con Jonathan.
Ajá, con Jonathan. Está estupenda esa.
Preparado. No, preparado. Gloria.
Triunfo.
Sacrificio.
Trabajo.
Impacto.
Golpe.
Deuda.
Lágrima.
Confianza.
Poder.
Muy bien, estupendo.
Qué bueno.
El poder para poder hacer las cosas. A veces la gente confunde el poder. Y el poder es la habilidad para poder hacer. Así no es. No para decir, sí, yo tengo el poder. No, para poder hacer.
No es para mandar, es para poder hacer.
Para poder hacer cosas. Sí. Entonces, seguimos con José Vidal.
Preparado.
Desde Gran Canaria. Aquí vamos. Validación.
¿El qué?
Validación.
Repite, por
validación de validar.
Vale. Esfuerzo.
Ansiedad.
Temores.
Mérito.
Orgullo.
Comparación.
Comparación. Odio.
Renacimiento.
Renacer.
Uy,
estupendo, estupendo.
Bueno.
Y eso que estás un poquito lejos.
Sí.
Pero se te oye bien.
Qué bueno. Hoy hemos hecho esta dinámica bastante rápida.
Sí, vale.
Con respuestas contundentes.
Así es. José Vidal, ¿Qué mensaje tú le darías a todas esas personas que quieren escribir, que quieren hacer poesía, que quieren hacer novela, que quieren participar en un concurso literario y muchos no creen en el concurso literario y dicen, no, eso no sé qué, o no mandan un manuscrito? ¿Qué orientación tú le das? ¿Realmente sí funciona, no funciona? ¿Cómo tú los puedes ayudar a que se inspiren, a que participen?
Como bien, y no por ser reiterativo, casi 260 antologías. En todas he aparecido todos los libros, en todas no he ganado ninguna. De las 260 habré sido de los finalistas, que te llevas un premio simbólico de unos libros de 260 en 4. Yo diría constancia, no rendirse jamás. Como te decía, hace 20 años yo no me imaginaba tener una novela en la mano. Sobre todo yo, es algo que he aprendido con el tiempo, perder el miedo, arriesgar. No pierdes nada por arriesgar. Yo siempre he dicho, arrepiéntete de lo hecho, no de lo no hecho. No estés constantemente y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, hazlo. Que sale bien, perfecto. Que no, un paso siguiente, seguir luchando por lo que a uno realmente le motiva. Y en cuanto a la literatura, el arte en general, tropezones nos vamos a dar 20.000. De los 20.000 tropezones vamos a aprender una cosa nueva en cada uno de los tropezones. Constancia. Y sobre todo, en algún momento, la compañera lo comentaba antes, galardones van a haber siempre. Y no hay mejor galardón, yo siempre me he dicho, no hay mejor galardón de que alguien lea un texto, le alegre, le provoque tristeza por una sensación, provoque emociones. Como si lo lee una única persona, crea. Y cree en ti. No hay que dejar de creer en uno mismo, porque si ya de por sí dejamos de creer en nosotros mismos, como decía la compañera, nos le va estar vivo cada día, agradecer lo que te ofrece la vida y arriesgar. No pierdes nada por arriesgar. Escribir, crear, pintar.
José,
que hoy la obra de arte es la que quieres, pues funciona.
José Vidal Bolaños. Dile a la audiencia dónde pueden adquirir tu novela Las Islas del Silencio.
Yo quiero una para el viernes, que voy para Las Palmas, ¿eh?
Ella va para Las Palmas el viernes.
Yo quiero uno, me lo tienes que dar, aunque sea en Vegeta.
Bueno, ahí intercambiamos los contactos.
Dice a los compañeros que te pase el contacto, que eso está hecho.
Vale,
aprobado.
Bueno, José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Liderarte, aquí en el Coden Daute Radio. Y bueno, tienes los micrófonos abiertos para que te despida la audiencia, dejes tus redes sociales y le digas dónde puedes adquirir tu novela.
Aquí ahora mismo en Gran Canaria lo estoy haciendo yo, porque los que tengo son para las presentaciones. Quien quiera adquirirlos en Garda, en Bazar El Norte, en el municipio del Norte. El 8 de noviembre hacemos un encuentro asociativo en Galdar también, con los compañeros, justamente la tuviste, la compañera de Palabra y Verso, con Pepa, que yo soy compañero de Palabra y Verso. Tenemos un encuentro el día 8 de noviembre ahí, en Tenerife, son los compañeros de arte, ellos mismos, los propios compañeros de arte, le pueden decir dónde adquirirlos en Tenerife, que los ejemplares de Tenerife los tienen ellos. Y yo decirle a la audiencia que disfruten del arte. Yo me pueden seguir en Adex Estudio Fotografía, soy fotógrafo también. Me pueden seguir en Nortevisión, en Mírame ahí en Tenerife con mi programa cada jueves Hablando Abiertamente. Con los compañeros de Radio Realejos tengo un programa de nuevas tecnologías todos los martes, en Radio Galda todos los jueves, en 20.000 sitios. Ahora empezaré colaboraciones con nuevas revistas, en Arte. A la compañera llevo la sección de entrevistas también con los compañeros en la revista de Arte Canarias, así que por verme me van a poder ver en un montón de sitios, tanto radio, televisión, prensa escrita, donde quiera mi nombre lo pueden ver.
Un artista polifacético. Sí. Gracias, José Vidal, por estar con nosotros.
Esperamos tenerte pronto por aquí.
Gracias a ustedes, compañeros.
Vale.
Gracias a ti.
Bueno, y recordar que el 29 de octubre a las 6:30, Tertuliacte vuelve a reunirse en la sede de la Orden del Cachorro Canario, de Las Palmas de Gran Canaria, en su segundo encuentro del mes, de la mano de nuestro compañero Aurelio Lorenzo Casimiro.
Y el 5 de noviembre a las
17:30, encuentro con Rosa Galdona y Daniel María en la Biblioteca Punta Larga de Candelaria. Letras LGTBIQ+.
Y también el 5 de noviembre a las 5:30, nuestro club de lectura Poemas al Viento de La Laguna recibe en noviembre la visita de la poeta tinerfeña Puri Gutiérrez, y es coordinada por Balbina Rivero.
Bueno, y también el mismo 5 de noviembre a las 18 horas, en noviembre el Club de Lectura Macondo, de la mano de José Gregorio Martí Amplata, se reunirá los días 5 y 19 en el Centro Ciudadano de Tejina.
Bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Jonathan, un poco para que deje un mensaje a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. ¿Y dónde pueden ir a observar todas las pinturas que has hecho y todos los murales que has hecho? Sobre todo, creo, en La Orotava es donde más has trabajado, ¿no? Este tipo de arte.
Sí, en La Orotava tengo varios murales. En La Luz tengo uno grande. Después Pinolere, que ahora mismo hacen Halloween también. Hacen algo bonito ahí. También tengo justo en la entrada un mural. Después Los Hilos, El Tanque, tengo varios.
¿Por dónde pueden observar tus redes sociales?
Pueden buscar en las redes sociales como Air Record. Y en Instagram y Facebook, y ahí pueden ver toda mi obra, ahí subo historias y me pueden seguir un poco.
Ay, Hector, ¿y qué mensaje le das a esos jóvenes que estuvieron el día de ayer contigo allí en Arte Joven, disfrutando en La Orotava de todas las pinturas que has desarrollado?
Yo más que a los jóvenes le daría el mensaje a los padres y a algunos profesores también, porque a veces nos vemos como un poco cohibidos en crear. Cuando somos pequeños nos dicen, no vas a vivir de eso, ¿sabes? No te dejan volar, como decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y te meten más a lo mejor a clases de matemáticas porque eres malo en matemáticas, y a lo mejor tu hijo nunca será un matemático, y a lo mejor puede ser un gran pintor, un gran poeta, un gran escritor, y creo que tendríamos que fomentarle un poquito eso, por lo menos que lo intenten.
Sensibilizar más a los padres, uh-huh, para que puedan comprender el arte innato, o el arte, perdón, que ya viene innato, que ya viene con nosotros en nuestra psiquis, en nuestras venas, en nuestros antepasados. ¿Qué tú dices, Gema, a esa población, a esa audiencia que nos escuchó el día de hoy y que tuvo la oportunidad de saborear tus letras, que son espectaculares?
¿Qué les digo? Que sueñen, que todavía hay esperanza en un montón de cosas, que cuando tengan un pálpito, una idea, que no la dejen pasar, que la escriban en una hojita, en un post-it, que la dejen reposar ahí, y que siempre puede salir una buena idea para un proyecto, para un montón de cosas. No todo el mundo se le puede dar a lo mejor el arte bien, otros sí, pero a lo mejor hay personas que tienen siempre un don y una particularidad que tienen que descubrir. O sea, su don puede ser transmitir, puede ser empujar a otros a hacer algo, innovar, descubrir. Yo creo que todo está entramado y que es como una gran red social humana.
¿Y por dónde pueden seguirte?
A mí, en Gema3939, en Prometheus, Instagram, Facebook. Y con que pongan Gema Moraleja Paz, me tienen fichada en Google, aparece todo, te lo canta la IA,
Estupendo, estupendo.
Que nos tiene ahí la IA, que ya nos tiene, ya no sabemos qué hacer.
Muchas gracias, muchas gracias, Jonathan, Gema, por acompañarnos el día de hoy. Recordar la redifusión de Liderarte hoy a las 11:30 y mañana miércoles a las 11 horas. La cita es el próximo martes 4 de noviembre aquí en Icoden Daute Radio. Esto es Liderarte, Jenny Mar.
En defensa del arte.